Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Estoy.
Capítulo 66 de MangoCast. Estamos acá con un panel al 100%. Mi nombre es Pablo Santa Cruz. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
Bien, acá con la Windows, con la máquina Windows salvando la Mac que se congeló y mató nuestros primeros 15 minutos de grabación.
10 minutos nomás, para ser justo. Bueno, 10 minutos. Miguel Balcevich, ¿cómo estás?
Panel al 200%. No,
Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola, audiencia. Hola, Pablo.
Lucho Benítez de la Red Tor, ¿cómo estás, Lucho?
Audiencia. Hola, Pablo.
¿Estás nervioso porque tienes que grabar dos veces o no?
No, nada que ver, bro.
Todo tranquilo.
Acá, tranquilo.
Es que cuando vos estás en el interior, luego es todo uno más relax, ¿verdad?
No, el problema sigue siendo que ustedes no son informáticos, boludo. Ni siquiera pueden mezclar audio.
¿Y vos qué sos, plantador de tomate?
Claro, boludo, es mejor ese rubro, más rentable.
Ok. Bueno, arrancamos como todos los programas con la pregunta del día que vamos a responder por segunda vez y vamos a tener que simular el debate por segunda vez. La pregunta del día es, ¿qué solución simple hay a problemas complejos en el área de informática que te sorprendieron en los últimos tiempos? Y Mix, empezás vos con tu elocuente...
El WhatsApp. WhatsApp fue uno de los... solucionó un problema muy grave de conectividad que él básicamente agarró tu lista de contactos, al que esté en tu lista de contactos le puedes mensajear y ya está. Cuando un problema donde todo el mundo se estaba enredando con agregarle... Antes el WhatsApp era enviarle un contact request que te acepte, y si te acepte le podías enviar. El WhatsApp agarró todo y te contactó. El que está en tu lista de contactos le podés
hablar. Es tu amigo.
Ya está, fin, se acabó. Si no te gusta, bloquearle. Muy linda solución, medio obvia, pero que por ahí alguien hizo antes, pero WhatsApp.
WhatsApp lo popularizó. Yo vi que evidentemente están empezando a tener problemas graves de spam, porque ahora enseguida cuando te llega, antes no pasaba, pero ahora cuando te llega un mensaje de un teléfono que no está en tu lista de contactos, te ofrece la opción rápidamente ahí de bloquear o de
siempre
reportar como spam.
No, yo nunca vi eso.
Siempre eso.
Yo vi por primera vez este blog. No, ese estuvo siempre.
La opción está.
Ahora cuando te chatea a alguien que no está en tu lista de contactos, te da un botón grande lo ahí para reportar como spam.
Ah, está bien.
Entonces,
yo quiero anticipar nomás que Pablo va a tratar de desestimar WhatsApp, le va a atacar porque WhatsApp no soporta a iOS en el desktop. Ahora él va, ya antes, hace 3 días estuvo promoviendo misteriosamente el Telegram. ¿Quién puta usa Telegram? Y de repente Pablo empezó a decir...
Yo uso Telegram, la puta.
Vos y Pablo, I rest my case, man.
No. El Telegram, en serio, da más gusto usar que el WhatsApp. Sin bola.
Pero no el UI, vamos a decir. Que no.
Es tampoco un
bueno,
UI.
Bueno, no importa, pero...
Sí,
pero no el UI. Pero UI tiene más funcionalidad.
Tiene más funcionalidad, es más rápido. No sé cómo hace, pero las fotos y los audios van más rápido. Y bueno, tiene clientes para todas las plataformas, no solamente para teléfono.
Digamos. Una de las cosas que a mí me gusta, cuando a veces querés pasar una contraseña y con WhatsApp se te queda en tu historia. Y en cambio, con Telegram puedes iniciar una sesión privada, vamos a decir, esos mensajes que desaparecen y ya está.
Sí. El Kipus.
¿Eh?
¿El qué? Kipus.
No, el Telegram es sólido y puedes instalar en tu iPad, puedes instalar en tu PC, en tu Mac, tiene clientes nativos, no ese pseudo cliente trambólico del...
Puedes instalar en tu iPad, no, ya basta. Bueno, en fin, continuamos. Le quería decir nomás.
La otra, la que dijo Pablo, es... Bueno, decir Pablo porque...
Yo, mi respuesta a la pregunta del día es la misma que Lucho. Lucho, no sé si querés decir vos.
Y bueno, corrigiendo la... La respuesta primera, Bicicalc.
Bicicalc.
VisiCalc. Y me refiero a eso. Es una solución simple a un problema complejo. ¿Y por qué digo simple? Porque es una pantalla cuadriculada donde empezás a hacer cosas. En ese sentido digo simple. Yo sé que tiene una parafernalia de cosas complejas detrás, ¿verdad? Pero una solución simple para muchos.
Es Excel hoy.
Es Excel hoy.
Lucho, ponete un auricular o baja tu sonido, por favor, porque si no estamos escuchando eco acá. ¿Puede ser, vio?
Ok. Bueno, continúen, voy a buscar.
Bueno, dale, dale.
Bueno, dale. Bueno.
Y bueno, y alguien más quiere.
Orlando y Luis.
Yo no sé si es algo simple, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención la solución que dio la virtualización.
Ah, buenísimo.
La virtualización de herramientas como VMware, KVM y todo eso trajo una solución para los administradores de sistema operativo muy interesante.
Terrible lo que Luis Corolán considera simple.
No. Él dice. Pero él está diciendo que la solución es compleja, pero. Pero el uso es simple. ¿Entendés lo que quiero decir? Una persona sin mucho conocimiento puede instalar un sistema operativo por lo menos para jugar, y si no era un problema.
El tema es cuando vos tenés una situación, ¿verdad? Se te cayó un equipo, ¿sí? Se te cayó un equipo que es trascendental, ¿verdad? Y lo tenía virtualizado y tenía una copia, o clonar esa copia es hacer clic aquí y clic allá. Y ya está otra vez nuevamente tu equipo arriba.
Eso es lo que dice. Es simple. Que la solución, o sea, el problema es complejo y.
Claro, pero, así como la planilla también es una solución, claro, que habrá sido difícil de implementar, pero el concepto es simple, igual que.
Concepto simple.
Claro.
Pero, la implementación, no sé si el concepto es simple. Lo que estoy diciendo es que el resultado que uno obtiene es muy sencillo, man.
Sí, porque vos podés tener una máquina que se te cae y te lleva un día a restaurar, pero que puedas restaurar una máquina con dos clics, para mí es muy interesante.
La virtualización habrá sido una de las revoluciones más grandes de los últimos 10 años. Cierto que ahora Lucho va a decir
que estaba ya,
la virtualización es de los 50 más o menos, ¿verdad? Pero
me estaba por IBM.
Está bien, Lucho.
Pero. La popularización de la virtualización no es anterior a los últimos 10 okay. años.
No estoy de acuerdo con que es simple, perdón. Pero no cae dentro. La virtualización no es una solución simple.
No, parece que no. Nos parece que estamos entendiendo mal la pregunta nomás, ¿no? ¿Entendés?
O sea, estamos viendo de distintas.
Claro,
claro. A eso nomás va. No, pero continuamos. A mí la solución de la virtualización me parece. Fenomenal.
Lo que está diciendo es el problema complejo de comunicación fue solucionado fácilmente.
El problema de que solucionar la virtualización es un problema súper complejo.
¿Cuál es el WhatsApp? El WhatsApp para llevar al mismo, para tratar de hacer un paralelismo, ¿no? El WhatsApp puede decir el problema de comunicación es sencillo.
Yo quiero mensajear a alguien. ¿Verdad?
Claro.
Y antes había solamente el SMS.
Sí, que era básicamente sin permiso y qué sé yo. Tenía un teléfono y le enviaba.
Era un SMS y duplicaban y dijeron, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a permitir enviar lo que quieran. Y no pasa nada. En el caso de la planilla también entiendo, pero la virtualización
pero vos como usuario digo
no problema, esa es otra cosa.
Ya, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que le está diciendo. Yo como usuario tengo un quilombo de problemas y me es tan fácil hacer con esto.
Para mí es una discusión de bizantina. Para mí yo acepto su pero
el punto de vista,
claro,
es un punto de vista
con el cual disiento, pero lo acepto.
Totalmente Descartes, o quien era que decía Voltaire, yo que decía, estoy absolutamente en desacuerdo, pero respeto
lo mismo.
Claro.
Tu capacidad está totalmente equivocada.
No, yo no tengo una, no, me superaron.
A mí me golpearon la mesa acá. ¿Cómo nadie menciona al ratón, por ejemplo?
El ratón,
pero
¿por qué?
Ese es un problema
complejo. Sácame.
Ah, claro.
Toda el problema.
Espera, tenemos un problema de. No sé qué China, de internet. ¿Qué? No hay internet. Todo mal acá.
¿Quién es ahí?
De terror será.
¿En qué momento nos estamos
hablando? No tengo idea.
Yo creo que tengo que suspender el capítulo.
Yo creo que tengo.
¿Qué es lo que pasó?
Vamos a suspender,
Mario. Es un jinx capítulo.
Vamos a comer asado.
¿Qué fue la... No, mira. Graba nomás, decir algo, cualquier cosa, contanos. ¿Qué pasó?
No, estaba hablando. Pues empezaron a lo de soberanía.
Bueno, el tema es cloud y soberanía. La cuestión es, me fijé una página en Amazon. Después busco, indago dos, tres páginas en Amazon. Al final, después de revisar, no sé, algo así como 95 sitios del gobierno paraguayo, del Estado paraguayo, me fijo que 40%, cerca de 40% están en Amazon. Amazon y otros servicios, ¿verdad? O sea, no exclusivamente Amazon.
40% de los sitios del Estado.
Sí, o sea, de 95 sitios. O sea, el Estado un poco más grande tiene más sitios. Yo no llegué todavía a revisar todo. O sea, puede aumentar esa cantidad, ¿verdad? Del número. No sé todavía, ¿verdad? Ahora, la cuestión es...
Perfecto. ¿Sabes lo que vos estás diciendo o no? Porque 45 me parece un número muy alto.
40%.
40% me parece un número muy alto.
Y te digo, de 95 sitios, 40% están en Amazon.
Ah, lo que dices, eso es un sitio que vos revisaste.
Sí. Yeah. O sea, el tema es, el Estado paraguayo tiene, no sé, probablemente tenga cerca de 200 sitios, ¿verdad? Con un montón de nuevos sitios que se estuvieron levantando últimamente. Todavía no pude revisar todo, pero voy a revisar completo, ¿verdad? Y el tema es que me preocupa esa situación. 40% de servicios están afuera, mientras que las empresas paraguayas no están vendiendo el housing o hosting de ese tema. O sea, perfecto, el cloud es tecnología de última, es barato, Amazon vende barato, etcétera, todo lo que quiera, es fácil, rápido, pero las empresas paraguayas no reciben o no venden ese servicio que tendrían que estar vendiendo, ¿verdad? Y encima, o sea, ¿qué empresa sí te va a querer invertir si es que toda esa información se va a otro lado? Por un lado, ¿verdad? Desde el punto de vista comercial el tema, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, o sea,
bueno, pero,
por más que la empresa paraguaya va a venderte más caro, ¿verdad?
Claro, pero a ver, ¿cuál es la queja? Porque esto es un tema de libre mercado, nomás finalmente. ¿Vos lo que querés?
Sí, perfecto, pero la cuestión es el Estado paraguayo. Es quien tiene que desarrollar rubros, economías, mercados en la República del Paraguay, no fortalecer el mercado americano.
No, ¿verdad? Sé, que es un tema de precios. Yo pensé que tu queja
iba a ir... Espérame un poco, vos te estás disparando los huevos, amigo. Vos, informático, no vas a tener laburo dentro de poco acá.
Puede ser.
¿Entendés? O sea, si no se fortalece el sector, si el Estado no contrata cuestiones dentro de la República del Paraguay, ¿para qué el informático se queda acá? No tiene sentido, pues.
Lo que pasa es que un servicio de housing o vos estás viendo de una perspectiva muy, muy, digamos, sesgada, por no decir miope, o que siempre decís que tenés visión. Finalmente, un negocio de server housing o server hosting es un negocio donde el que gana es el fabricante del hardware más que cualquier otro, porque es el que te vende y vos cuando creces tenés que comprar más hardware y demás, y eso todo es plata que se va afuera nomás finalmente, ¿verdad? Y para poder competir a los precios que están afuera, tenés que tener una escala que jamás vas a poder tener acá en el Estado paraguayo. Ahora, yo sí.
Eso es lo que vos pensás.
Voy a terminar un ratito de
hacer tu descargo. Claro.
Yo lo que yo esperaba que vos digas, y ahí sí por ahí iba a estar un poco más de acuerdo, es decir, el Estado paraguayo no puede andar hosteando fuera en infraestructura que no está a su alcance o que no está bajo su control, cosas relacionadas.
Ese es el segundo paso. Perana, son tres, cuatro temas lo que tengo. Un tema de infraestructura.
Un ratito, te voy a contar el caso de Hillary Clinton. ¿Vos estuviste siguiendo o no?
Sí.
¿Vos sabés que Hillary tuvo problemas?
Bueno, Hillary, para poner en contexto, porque Hillary Clinton, para los que no saben, era...
Bueno, puede haber ningún oyente mango que no le conozca a Hillary.
Pero una cosa es que vos sepas que era la esposa del presidente anterior.
No, es candidata a presidente. Ahora, sí.
Pero en un momento estuvo como...
Secretaria,
como canciller. Claro, como canciller. Y en su rol de
Cuando era canciller, rol. Cuando era canciller, a Hillary se le ocurrió que ella quería hostear ella misma su mail. Entonces estaba en su casa, tenía el mail server, vos enviabas un mail, no sé cuál habrá sido el dominio.
Clinton.com.
Clinton. Sí. Hillary@clinton.com. Y bueno, vino el Estado y le cayó con todo a Hillary porque le dijo, ¿cómo va a estar hosteando mails que son propiedad del Estado americano? Estás hosteando en un servidor en tu casa, ¿verdad? Y ahí se le armó un problema. Pensé que más por ahí iba a venir tu queja y tu...
Va por partes. O sea, primero el tema de la infraestructura, ¿verdad? Infraestructura, nosotros estamos desarrollando infraestructura que está afuera, independientemente al tema de la economía de escala, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema? El país, la República del Paraguay, acá donde sobra energía eléctrica, ¿qué mejor lugar que colocar o poner precio asequible a una industria electrointensiva para que los data centers se instalen acá? Por ejemplo, o sea, no me puede decir nunca va a tener Paraguay eso. Si Paraguay pone el precio adecuado de la energía eléctrica, los data centers se instalan acá.
No, porque no hay conectividad, papá.
Sí hay conectividad.
No hay,
sí,
hay. Quedó demostrado.
Te digo que hay. No, hay. El que no se utilice como tiene que ser, eso es otro tema. O sea,
Lucho,
que no
se, ay, no, se, no, ¿cuál no se tenga. ¿Cuál es el mayor ancho de banda que vos podés conseguir de aquí a Brasil? El mayor ancho de banda, si sumás todos los proveedores de internet. ¿Cuántos pelos de fibra tenés?
Ah, la pucha, eso tendría que ver. Para el próximo programa te voy a contestar eso.
Data center acá y tenés que tener esos troncales de mega recontra alta velocidad que... Yo creo que solamente en Estados Unidos, China y Europa hay, no creo que haya en otro lado.
Pero entonces vamos a seguir sucumbiendo en la ignorancia.
Y bueno, pues es que hay que hacer eso.
Claro, pero yo coincido con Lucho, con lo que está diciendo Lucho, ¿verdad? O sea, estamos entregando nuestra soberanía porque nosotros no somos capaces de desarrollar infraestructura, de impulsar infraestructura. Para eso están los grandes entes que se crean para ese... tipo de situaciones, tiene que ser la Senatí, tiene que ser el gobierno propiamente, ¿verdad? Ellos son los que tienen que impulsar ese tipo de soluciones, no venir a venderte soluciones. Ah, ¿quieres un portal? Ah, publicar en Amazon. Porque esos son los tipos de soluciones que te venden.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con usted en el sentido de decir, bueno, queremos nosotros proteger la soberanía del país.
No sé qué pasa. Bueno, seguí hablando.
¿Pero se sigue grabando o no?
Supongo que sí.
Hagamos algo a medida de lo que necesita el Estado paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Y que se forme un gran data center del Estado paraguayo y que se joteen ahí todas las cosas y que ahí se invierta en infraestructura y todo lo que sea. Pero no pretendamos querer salir a competirle a AWS, a Google Compute Engine, a Azure, y eso porque eso es algo utópico, ¿verdad? No, imposible.
Pero un poco, totalmente distintas, ¿no? Azure y todas esas cuestiones son muy orientadas a la experiencia del usuario, que sea todo fácil. Acá no es una cuestión, o sea, vos te querés ir hacia, esa no es tu prioridad es la soberanía, no es la experiencia del usuario.
Así mismo, pero Lucho está diciendo que acá, gracias a que la energía es barata, tiene que venir la gente a poner su data center acá. A eso
Aparte, una cosa que dijo Lucho, yo me quedé callado porque no dije, voy a ser muy Argelita en Paraguay es el que mete, pero me quedé callado, pero dijo en la nube, Azure o Amazon Elastic Cloud. Cuando Lucho me dijo que eso es la nube, me quiero cagar, boludo. Yo sé que no es un tema tecnicismo, no es un tema que vos le llames a la nube, eso es una empresa. Eso no es la nube, ese es un data center de Amazon que te provee esos servicios. Que vos le llames la nube, eso no significa que esté en la nube. O sea, estamos poniendo los datos en Amazon Incorporated, no es en la nube, no es en algo difuminado, es en una empresa
en internet,
que la NSA se va y le va a decir Amazon y va a tener una orden y Amazon le va a entregar.
Lucho, ¿está ahí?
No está.
Corrió.
Claro, no, así mismo.
No, para mí eso es no es un punto trivial. No,
totalmente,
no es que yo estoy queriendo ser argel y muy minucioso por un tema de tecnicismo de eso, sino que es súper importante.
Ahora,
que
la diciendo, gente yo estoy comprando, yo lo estoy comprando.
No, es en la nube, es en Amazon, es un colocation. Antes los marketineros nomás le cambiaron el nombre. Vos estás poniendo en un data center de Tigo tu empresa.
Sí.
Estás poniendo en la nube. En la nube significaría otra cosa. Entonces, y le podemos decir en la nube poner en un data center. Voy a aceptar esa, que diga que cualquier data center que pongas en internet se le diga a la nube, pero sinceremos, ¿no? Y digamos las cosas como son, ¿verdad? Tipo Sprite, ¿verdad? Al decir la nube, vos estás diciendo en una empresa, en un Google.
Sí,
en un Apple.
Aún así, y pensando en la soberanía de mi querido Paraguay, yo sigo prefiriendo, por ejemplo, toda la vida, y ahí nos ganamos unos cuantos sponsors menos, que los datos del Estado paraguayo estén en Amazon o en Google Compute Engine o en Azure, antes que estén o en Tigo personal, en Claro o en algún data center acá manejado por los perros. Conociendo cómo es la idiosincrasia del paraguayo y cómo por tan poca plata vos podés sobornar y conseguir cosas, prefiero nomás que vaya y que la NSA tenga todos esos datos antes que yo vea mi dato del Estado paraguayo vendiéndose ahí en el semáforo. Ni eso, en el semáforo el DVD ese que se vende en el semáforo, que evidentemente sacan de la fuente misma. O sea, viene alguien de la Policía Nacional y calentita le da la base de datos de la cédula al día siguiente al tipo para que vaya a vender al semáforo, ¿verdad?
Lo que pasa es que bajo ese punto de vista vos estás matando un montón de cosas más técnicas que están detrás de todo eso. Vos al decir todos los datos van afuera, no tenés gente que administre el sistema operativo, no tenés gente que administre en base de datos. O sea, finalmente nosotros estamos matando toda la línea tecnológica, el pienso de la gente.
No, porque podés agarrar y entrenarle a esa gente en usar
el sistema. Sí, pero ¿en dónde? ¿Para qué? Para ir tirar algo en un lugar donde ya está todo listo.
Lo que pasa es que hay cosas y cosas, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Algunos trabajos van a dejar de estar acá en Paraguay para ir a otro lado. Pero la necesidad de desarrollo tecnológico es tan grande acá en Paraguay que nunca esa gente, una persona que se quieran capacitar y que quieran trabajar en tecnología, van a dejar de tener trabajo si realmente quieren hacer eso que están pretendiendo, ¿verdad? A lo mejor no van a ir a administrar servidores o balance de carga y demás, pero van a tener trabajo porque acá la carencia de gente que maneje tecnología y que pueda implementar sistema y que pueda dar esa diferencia cuando realmente se tiene que dar esa diferencia, en el sentido de tener un software especializado que se adapte a las leyes paraguayas, que pueda correr en sistemas que sirvan a la ciudadanía paraguaya. No hay, es muy difícil. O sea, yo no sé si esto vamos a tener que censurar o no, pero ustedes mismos en la SED tienen que contratar gente de Colombia para que venga acá a solucionarle el problema de los sistemas, que son sistemas mega paraguayos.
Hola. O sea,
¿qué sistema más paraguayo hay que Marangatú, que se adapta así punto por punto a lo que son las leyes impositivas de nuestro país? Y no hay acá gente que pueda hacer frente a esos desafíos. Entonces, para que alguien...
Bueno, pero vos también, para mí está mezclando demasiado la cosa, porque te estás metiendo en el mundo de desarrollo. Nosotros estamos hablando acá del mundo de desarrollo. Estamos hablando de infraestructura. O sea, Lucho lo está planteando de un tema de infraestructura.
Yo estoy de acuerdo. Pablo está metiendo el tema de eficiencia. Sí,
yo estoy metiendo el tema de tecnología de manera general. Súper
ineficiente hacerlo. ¿Qué cosa? Localmente.
Agarrar y tener la infraestructura de Amazon acá, por ejemplo.
Claro, va a ser súper ineficiente. Pero eso
Se está grabando y Lucho está de vuelta, pero Lucho se perdió toda la discusión caliente acá y todo tu...
Mejor...
No, pero desde que dijo que Amazon es la nube, ya no, el Lucho no es más el mismo, bro. Escuchate, Lucho. Yo estoy diciendo, es súper eficiente y tenés razón, no hay manera de competir con Amazon, pero no es nuestro objetivo competir con Amazon. Nuestro objetivo es dar un servicio mejor que el de Amazon. Nuestro objetivo es proteger nuestros datos, que es completamente otro tema. Vos estás, Amazon es mejor, tiene mejor todo, tiene mejor filtro, pero no le puede dar tu dato.
Totalmente de acuerdo. Yo lo único nomás que digo es...
Entonces, ¿con quién estoy discutiendo yo?
Lo único que digo nomás es que si vamos a ir a esa discusión, se tienen que hacer de otra forma las cosas acá. Lo que te digo es lo que dije para repetirle a Lucho. Prefiero, por más que se vayan mi dato a los Estados Unidos, a Amazon Incorporated, prefiero llevar ahí antes de que estén en un lugar donde yo pueda comprar en el semáforo por 400 mil o 40 mil o 50 mil guaraníes en la base de datos.
Qué apátrida ¿Cómo vas a decir eso? Vos tenés que solucionar ese problema.
Y está bien, pero...
Uno puede decir, ¿sabes qué? No confío en mis patriotas, le voy a los extranjeros. No, ¡vende pacha!
No confío como está ahora el
no,
el,
no, entonces no sé lo que está
diciendo.
Vamos a ir a todos nuestros datos.
Vamos a agarrar a otro presidente, vamos a comprar un presidente de otro lado.
Pero, boludo, te compro ahora un presidente.
Y bueno, dale a Maduro que maneje Paraguay.
Vamos a traer a Cristina.
Maduro
que arregle nuestro país porque no confiamos en nuestros locales.
Pero le traigo a Obama antes que a Carter, pero...
Voy a poner mis tres puntos.
Dale.
O se fueron otra vez. El tema es, primero una cuestión de infraestructura. O sea, el Estado tiene la obligación de desarrollar infraestructura acá. Si no tenemos infraestructura de TI, los informáticos estamos al pedo acá. Vamos a tener simplemente que utilizar cuestiones de consumo. Vamos a ser simplemente consumistas.
Vamos a comprar misiles porque no hacemos los misiles acá.
Un punto.
Vamos a comprar aviones porque no hacemos aviones en Paraguay. ¿Qué es lo que
hay? Hay una infraestructura que es absolutamente necesaria, que probablemente nunca vamos a poder, comprar afuera, es decir, usar de afuera. O sea, es como decir, voy a tener rutas en Argentina. Mi ruta tiene que estar acá, porque la gente está acá. Y los cables de fibra y los cables de otro tipo tienen que estar
acá.
Esa infraestructura que sí o sí tenemos que hacer.
Claro.
Y es claro. Podemos...
La cuestión es, esperana. Esa es una parte. Otra parte es la infraestructura de data center. No es tanto así. O sea, para el servicio privado, para la empresa privada puede ser, pero para el Estado paraguayo no. Simple y llanamente no. ¿Verdad? O sea, por el hecho de que es un tema estratégico, de estrategia nacional tiene que ser el tema de preservar los datos dentro del territorio nacional. O sea, ¿por qué pensás que la comunidad europea le exige a Google tener su data center en Europa? ¿Por qué pensás que varios servicios americanos tienen que tener su data center en Europa? O sea, no es un tema menor el tema de acá tenés que venir en mi territorio para que te someta a mis leyes para que yo pueda controlar o tener cierta garantía sobre lo que yo te estoy dando a vos con respecto a los datos de mi población. O sea, no es simplemente en cualquier parte del mundo tiene que estar y yo me voy al servicio más barato. No es así. O sea, el Estado paraguayo tiene que invertir en infraestructura y esa infraestructura tiene que ser manejada por paraguayos, y si no hay hoy, tiene que levantar planes para que eso suceda. Y una forma de que eso suceda es se baja el costo de la energía eléctrica y se invierte en fibra, que tampoco es una cosa de otro mundo. Pero para mí lo que está mal es simplemente por una cuestión de que es a $30 el mes, yo tengo 100 gigas de información en Amazon, ¡pah! Levanto los servicios allá. No, eso para mí es simplemente no entender que este I en el mundo de Internet, después de las revelaciones de Snowden sobre todo.
Bueno, pero Lucho, te dan esa pregunta que para mí es la más difícil de resolver en todo lo que estás diciendo, porque lo que vos estás diciendo está súper bien en el cuando es así teoría y ahí arriba, pero cuando querés bajar a tierra, vos, por ejemplo, vas a tener que poner esa infraestructura, ¿verdad? Y sí. No sé cómo vas a poner esa infraestructura, ¿vía una alianza público-privada, una APP, o le vas a traer, va a ser una licitación? Y te va a venir alguien que te va a poner servidores JDC. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y qué pasa si Amazon gana esa licitación y tenés que poner en el AWS?
O sea, no, espera.
Para mí, ese concepto de lo que vos estás diciendo está bien. Está súper bien y yo coincido, yo confiero con eso. Pero mi problema es cuando querés llevar eso a la realidad. Por ejemplo, el tema de internet libre en todas las plazas, ¿verdad? Es súper loable eso. Es lindo. Demos internet a todo el mundo. Pero después una empresa privada es la que tiene que dar. Y cuando vos le ves a esa empresa privada forrándose, poniendo internet en todo, vos decís, espera, porque esta empresa privada quiere hacer bien o se quiere forrar.
Ahí está dándole la razón a, o sea, está haciendo lo mismo que dice Pablo.
Claro.
No, pues no. Pablo agarraba y dice que voy a tratar de vender patria porque hizo un comentario similar.
No. Yo lo traté de vender patria por otras cosas. Porque él dijo. Yo prefiero que un extranjero tenga nuestros datos porque es más difícil que él sea corrompible. Bueno,
sí. Pero por eso, pero
y yo estoy diciendo, yo tengo que arreglar que mi compatriota no sea corrompible antes que vender mi patria. Okay. Cosas
bueno, pero difícil. Igual te da rabia que, no, que la empresa
amañada. La razón por la que yo doy afuera. Es muy diferente. La razón es porque yo de afuera porque ganó la licitación. Él es porque le prefiere a la
licitación. Esperana. Vámonos por parte. O sea, esa cuestión también se puede resolver de varias maneras. O sea, una cuestión es que el Estado paraguayo decida, sí, yo voy a usar la nube y voy a usar una nube privada, ¿verdad? Para mí, el primer problema a resolver dentro de la nube privada es que la nube está en... data center. Bueno, eso. ¿El data center está fuera o está dentro del país? Primero. O sea, de hecho, lo te digo, hay inversiones privadas. Tigo está haciendo su propio data center. Personal tiene. Hay otras empresas que tienen. Sí, cierto. De repente no es. No tiene los niveles de calidad que tendría Amazon. Perfecto, pero es un tema de know-how, es un tema de inversión, es un tema que se puede resolver nomás también. O sea, el hecho que Amazon tenga lo que tiene no es una cuestión imposible para nosotros tampoco, o sea, desde el punto de vista técnico. O sea, ni siquiera una cuestión así... No es un viaje a Marte lo que se hace por un data center para tener esos niveles de seguridad. Ahora, otra cuestión es, el Estado yo creo que tiene que invertir en un data center propio, que es lo que se planteó en el plan original de TICS, del Estado paraguayo, ¿verdad? O sea, de hecho, se planteó la construcción de dos data centers y en esos dos data centers colocar toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en el Estado hay 25 data centers que es donde se está
malgastando,
evaporando mucho dinero. Se está evaporando mucho dinero.
Yo ahí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que a mí me gusta la idea de que el Estado tenga un data center. Claro. Él tenga un data center que sea del Estado y que esté controlado por el Estado y que esté.
Para todos los servicios del Estado.
Para todos los servicios del Estado y que.
Para todos los servicios.
Claro, y que de ahí se crezca, pero no sé, de ahí poner en una nube local o en una nube de Amazon. Me disculpen los patriotas, pero estoy en absoluta desacuerdo en que. O sea, estoy en absoluta preferencia en que eso esté en data center de afuera, ¿verdad? Acá Rolando está tomando un selfie con la cámara fea.
Bueno. Ahora, ¿por qué? Pero decime una por qué. O sea, ¿una cuestión de gusto nomás?
No.
¿Un problema de seguridad?
Un problema de seguridad.
O sea, ¿por un problema de seguridad vos preferís irte a entregarle a una potencia extranjera tus datos?
Sí,
para que ellos tengan la capacidad de reventarte como sea.
Igual no revientan como quieran, boludo. No sé qué va a cambiar tu vida por eso, boludo. Mientras no sea
Europa. Espera, pero ¿vos querés agudizar el problema o querés resolver el problema?
Quiero resolver el problema más inmediato que ahora tenemos, que es que la base de datos de la Policía Nacional yo me podía comprar mañana ahí en el semáforo que está acá 5 cuadras. Te mando si querés por mail después, sin problema. Ese es un problema mucho más grave ahora que cualquier otro que vos puedas, hipotético problema que puedas plantear donde, qué sé yo, nos puedan robar información o qué sé yo, no tengo pues la mente conspiracita esa que vos tenés para saber todos los quilombos que nos pueden armar con eso, ¿verdad? Ahora, de aquí a 10 años, cuando eso cambie o cuando Paraguay sea ya una potencia un poco más fuerte o pueda tener el peso que tiene
Puerto Rico,
un Francia, una Alemania y que pueda obligarle a otras empresas grandes de afuera a instalarse acá, bueno, ojalá, pero eso está muy lejos todavía, está muy lejos de ser realidad. Yo no creo que ningún, salvo Brasil, no creo que ningún país de Latinoamérica pueda venir a decirle a Google, che Google, vos querés hacer acá algo con nosotros, vení, instalate acá y poné acá todo tu servidor.
Pero ¿y por qué? Atendena. ¿Vos crees que Chile hizo eso?
¿Quién?
Chile.
Chile no creo que le haya obligado a Google a hacer nada a Chile.
Bueno, ¿por qué puta hay en Chile un data center de Google en plena zona sísmica. ¿Por qué?
No tengo idea. Decime.
La puta, y por la forma como Chile gestiona el tema de desarrollo de TI, dándole ventaja a la inversión. Sencillo con el tema, no, tampoco es una cosa de otro mundo.
Bueno, pero
o sea, no es una cuestión de Amazon, si vos querés que si querés mi dato en tu nube te tenés que venir acá. No, o sea, el tema de desarrollar el tema del mercado de infraestructura es por otros métodos.
Yo solamente hice referencia al ejemplo que vos pusiste, donde dijiste que la Unión Europea le obligó a Google a tener su data center en Europa. Que es cierto, y me parece bien. Yo creo que más que en Latinoamérica nadie está en posición de hacer eso, salvo Brasil. Probablemente Brasil pueda hacer ese tipo de cosas, pero el resto, nada.
Mi pregunta es ¿por qué vos crees que no es posible?
¿Qué cosa?
Y porque nosotros tenemos nuestro propio data center.
Yo no digo que no es posible.
¿Vos estás diciendo que todo salvo Brasil? Lo acaba de decir.
No. Él dice que vos tenés un data center. Yo lo que digo es, nadie salvo Brasil está en condiciones en Latinoamérica de decirle a Google, vos querés hacer negocio acá con los brasileros, vos tenés que venir a poner tu data center acá. Nadie va a hacer eso. Porque vos...
¿Por qué estamos hablando de Google?
Y porque es el ejemplo que dio Lucho.
Puede ser Amazon si querés.
Está chateando y no está atendiendo un debate.
No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la soberanía nacional, de los datos locales de las empresas, de los ministerios y eso. Pero todo el mundo está, no pone no, Amazon.
Pero lo que él está diciendo es, ¿sabes? Que Amazon, que, o sea, podemos hacer licitación pública internacional. Queremos un data center que se instale en Paraguay, claro, y que los datos estén acá. Y se presentan todos, y entonces él dice, se van a presentar la empresa paraguaya y tal vez alguna regional. Pero no se va a presentar Google, porque no le dice eso, ¿verdad? Y él lo que dice es que el tamaño de Brasil o lo que sea, pues puede ser que le obligue a Google a ponerse ahí.
Yo diciendo con todo lo que está diciendo Pablo, principalmente, porque nosotros hace años que estamos en el tema, y en el tema este de montar cosas para el Estado, y Lucho sabe de esos temas, y cuesta muchísimo sostener eso, ¿verdad?, desde el punto de vista de la tecnología, ¿verdad? Y yo sigo insistiendo en que vamos a matar mano de obra nacional, estamos matando mano de obra, estamos matando mentes que pueden servirnos en el futuro, ¿verdad?, con este tipo de situaciones. Y si Lucho, vos te pones a investigar, a nosotros para comprar un servidor tenemos que hacer una licitación pública que dura 6 meses, pero investigar cómo contrataron los servicios de Amazon, de qué manera hicieron eso,
porque sale gasto corriente, ¿no?
Y bueno, y sí, pero o sale del bolsillo de alguien, sí. De qué manera y cómo, o sea, dónde están los procesos del Estado que le exigen a la gente que realmente quieren laburar y que realmente quieren hacer bien las cosas, no se cumplen. O sea, a lo mejor del bolsillo alguien se está pagando eso.
Con respecto a eso, ¿sabes qué va a pasar? Que es lo que pasó en varias municipalidades del interior. Vino un intendente, dijo, vamos a informatizar toda la municipalidad. Informatizó toda la municipalidad, ¿verdad? En los 5 años que se quedó. Terminó su periodo y el tipo se fue con su computadora. Llevó toditos los sistemas a la municipalidad. Acá eso es lo que va a suceder.
Se lo tallara.
¿Pero quién va a llevar? ¿Amazon?
No sé quién va a llevar, el que adquirió los servicios.
El último que apague la luz.
Más o menos. O sea, no hay institucionalidad y eso para mí me preocupa, y sobre todo cuando está controlado por otras cuestiones así externas afuera. O sea, yo te digo, de repente hoy no se vende, o sea, porque está en Amazon, teóricamente no se va a vender en la calle tus datos. Al contrario, yo creo que hay mucho más peligro de que se venda así, porque menos control se van a tener de las instituciones el acceso a esos lugares.
No, yo creo que va a ser como mínimo igual, o sea, como máximo igual, no creo que sea peor que lo que es ahora.
Pero ahí caemos en el contexto, ¿quién tiene el usuario del password nomás?
Exactamente.
¿Quién tiene el usuario?
Claro.
Eso es lo que pasa con no.
Sí, así nomás.
O sea, sí. ¿Vos crees que
policía? Y en el caso del Estado, en el caso del data center del Estado, por lo menos va a tener
el disco. Que va a jugar. Para que vamos a ceder y vamos a hacer los datos de Amazon. No es que Amazon le va a decir al Chabolay, no te doy los datos. Él tiene que tener acceso por contrato, por licitación. tiene que tener acceso Shabolay número 3, que apenas puede deletrear. Y él va a hacerlo agarrar, va a quemar un CD y va a poner el semáforo. Sí, esté en Amazon o esté en la esquina de la
pero
cocina
por lo menos ya tenés,
de la municipalidad.
Por lo menos ya tiene que tener el password, boludo. Ahora ni la situación es, voy a agarrar, carnear un disco de algún servidor de la policía o lo que quiera, te va, le da a un socio, te baja todos los datos, puedes llevar otra vez. O sea, por lo menos le va a dar un nivel más de protección al tema.
Está bien, y vamos a tener acceso soberanía para que no pueda acceder vía internet, sino que necesite acceso físico.
Para,
no
tiene sentido. ¿Para qué puta tenemos fuerza armada? Yo me pregunto.
Yo
con la lógica esta de Pablo, ¿para qué puta tenemos fuerza armada? ¿Para qué puta tenemos
policía? Yo estoy en absoluto de acuerdo con la fuerza armada. No sé para qué tenemos.
Fuerza armada. Yo sugiero así.
Te quiero pasar el vos leíste hace poco republicado en el artículo ese de selecciones de la historia de Ricord, Andrés Rodríguez, Lino Viejo, Alfredo Stroner. Llegaste al...
Sí, no leí, pero conozco la historia.
Conoce la historia. Bueno, ¿y para eso querés tu fuerza armada?
No.
Ah, no sé, porque como vos estás diciendo, como si la fuerza armada fuese una cuestión inmaculada que nos salvaron acá el culo de haber entregado la patria a Bolivia en los últimos, no sé, 100, 200 años. Déjate joder.
No, ya sé, o sea, toda institución es corruptible, entiendo eso, ¿verdad? Pero no por eso voy a perder la esperanza en que seamos una república.
Pues yo quería yo te voy a decir una cosa, si queremos hablar de este tema, porque es un tema, los otros pues son, parece más, no sé, cuando hablamos de Python eso es más simpático, ¿verdad? Este pues es serio. Y requiere cierto orden, porque si no es un desastre, estamos hablando de eso, después pues te va, no, es
hay
muy
que invitar, ¿sabes quién?
¿Tiene? No. Acá Nico.
No.
¿A quién?
A Vargas Peña. Y el...
Ah, no, esto tiene que estar panelizado. O sea, tiene que tener un control, un moderador.
¿Quién
no
sea Vargas Peña capaz de romperle esta botella por la cabeza?
Buah, él. Ah, no, entonces se va a la mierda. Problema, Vargas Peña, ¿de dónde salió?
Puede acostar la casilla y mirar en su cuello.
Yo también. ¿Cómo? Como el mapa de Google, ¿viste? ¿Eh?
¿Eh? Como el mapa de Google.
La manzana.
¿Qué?
Sí, en Google hay una parte en el mapa, en un lugar donde hay el dibujo de Android que le está mirando a una manzana.
En Pakistán, por ahí.
No sé dónde está. Un troll.
Ya pidió disculpas de eso.
Y algún tipo de dibujo.
Pero no fue disculpa entre comillas, ¿verdad?
No, ha sido de un...
Disculpa, pide porque es una obligación ética, pero no, ni un poco arrepentido. Está. Feliz, está. Feliz. O sea, el objetivo de hacer eso es poder pedir disculpas.
Claro, yo sé.
Quiero tener más publicidad.
Más publicidad. Porque primero porque está y después. Bueno, sí, y pues una vez que nos juntemos, pues llamamos a ver tu teléfono, tu reloj. No.
No sé.
No.
No, pero.
Va a llegar en julio, va a ir tu teléfono, tu reloj.
Realmente no es para mí el reloj.
No importa.
Pero no sé.
¿En julio, Brian?
No, ¿verdad? ni idea.
Cuando yo te vea whatsappeando de tu teléfono,
no.
me
¿De tu reloj?
Sí, te me voy a sentir muy mal.
¿De tu reloj?
Yo no me compré todavía un reloj. No creo que me compre porque no uso reloj desde que tenía 10 años.
No va a ser ni cerca de cool que cuando usaba ese Casio...
Con calculadorita,
ni cerca de culpa ser.
Bueno, Lucho, ¿tenés algún otro tema polémico?
Yo quiero seguir hablando, me parece que
No, otro tema polémico.
Yo lo que quiero saber es una cosa de Pablo, porque este es un problema real y auténtico y verdadero que capaz el tema de Python, boludo, me preocupa.
Volvió otra.
Esperan un poco. Para ir a ese tema, para cerrar este nomás. Che, paso, Pablo, entregame tus pasos, será. Yo te voy a administrar toda tu nube.
Sin problema.
Bueno, genial. Después, ahora del corte, vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa con Python?
Python es un problema, che, porque tratar de entrar al mundo de Python y entré a una guerra a la cual no me compete. Estoy en un crossfire. Python llega hasta 2.7 o 2. algo, ¿verdad? Y después ya lanzan el Python 3, que no es compatible con las versiones anteriores.
El Python 3 se lanza cuando existe en paralelo con el Python 2.5.
Okay.
Después siguen avanzando en paralelo.
Bueno, y se va a 2.7, llega hasta 2.7, sí, creo que el Python 2. Bueno. Pero el Python, la línea 2, La línea 3 es una bola terapia, una mentira, porque el 3 no es un progreso del 2. El 3 es otro fork. Y no son compatibles entre ellos.
No son compatibles.
Entonces vos entras a python.org y te dicen usar 3 porque el 3 es lo más fantástico, todo eso. Empezá a usar el 3 y nada funciona el 3 porque nada se portó todavía. Entonces está la versión 2.7. Vos querés usar la versión 2.7, pero muchas de las cosas que tiene el 3, bueno, lo que sí que no son incompatibles. Entonces vos estás en un dilema porque hay un bridge ahí. ¿Uso la versión vieja o la versión 9? La versión nueva. Y ahora encima están hablando de un rumor que va a salir la versión 4 que va a unificar ambas.
Yo creo que eso no es cierto.
Yo creo que eso no es cierto. No puede ser eso.
No, yo creo que no.
Entonces es ahora vos entras a Python y ¿qué haces?
Usar el 2.7. Es que el problema es que vos no entendés mal el problema.
Te recomiendo usar el 3.
Sí. Python está...
O sea, Python miente.
Claro. Python, la gente, o sea, Guido Van Rossum y sus amigos te tratan de llevar hacia Python 3, que es donde está toda la innovación, donde están las cosas nuevas del lenguaje en sí. El problema es que todos los que tienen librerías, ¿verdad? Y las librerías famosas en Python todavía no migraron al 3.
¿Pero por qué no lo hacen? El 3 no hacen hace más de 2 años ya.
No, hace más de 5 años está el 3.
¿Y qué pasa?
Y no hacen porque, bueno, porque rompieron muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas, cagate de risa, ¿verdad? Pero print en el 2 era un keyword y en el 3 ya es solamente una función. No sé por qué, X, lo que sea. Entonces, en el 2 vos podías hacer print, espacio, comilla, hola, comilla, y eso te iba a imprimir hola. En el 3 tiene que hacer print, paréntesis, porque es una función, comilla, hola, comilla, paréntesis, y eso es el equivalente. Entonces, hay un montón de compatibilidad a nivel de sintaxis que se rompe, ¿verdad? Y más aún porque Python es un lenguaje que tiene...
Y o sea, si eso tan ordenado, ¿no sería fácil hacer un...?
Hay herramientas, claro, todito eso hay. Todito eso hay, ¿verdad? Solamente que vos en Python, además de migrar el API en Python en sí, normalmente tenés que migrar también lo que está abajo, que son las librerías C sobre las cuales se soportan las funciones de Python, digamos, ¿verdad?
Sonrío yo.
Claro, y en esa librería C también tenés que migrar y también hay incompatibilidad. Entonces... cada vez que un proyecto grande migra de Python de Python 2 a Python 3, todo un festejo, ¿sí? Espectacular, pues la gente va a seguir haciendo. Pero hay librerías importantes que todavía se quedan atrás. Entonces vos, por más que te quieras ir a Python 3, si la librería por la que vos dependés no se fue y te tenés que quedar, porque no vas a poder usar tu librería. O sea, y estamos hablando de librerías importantes. Por ejemplo, creo que
la ahora se suma.
No,
claro, pero
creo que ahora ya se migró.
Estoy de acuerdo, entiendo todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero eso me hace dudar mucho de Python. Me hace dudar mucho de la estabilidad de esa comunidad. Porque Apache le ocurrió lo mismo con el Apache 2.0.
No, es lo mismo.
No. El Apache 2.0 no es ni un poco compatible el backwards con el Apache anterior.
Sí, no, pero no es lo mismo.
Y tenía millones de librerías. Y Apache
2.0
Apache 2.0 se hace. Y se van a las putas motos todo lo que están...
No. Pasa que fue un tema de
un golpe fuertísimo. No, pues. Yo me acuerdo de la migración de Apache 2.0.
Es un tema de que no son comparables los números. O sea, Apache tiene centenas de librerías. Python tiene decenas de miles de librerías. Por eso que es más difícil. Apache en algún momento... Y además...
No, pero sí. ¿Cómo me va a comparar? Apache tiene... Posiblemente ha de tener 100 veces más la cantidad de usuarios que lo que va a tener Python.
100 veces más la cantidad de usuarios.
Entonces es una plataforma mucho más difícil de mover.
Pero ¿no? Uno de 100 de la cantidad de librerías. Entonces vos mirás la librería. No. Sí, claro. Que ¿Cuántos mods lo que puede haber en Apache? 200, 300, 500. Ya me estoy yendo a un número demasiado grande.
Pero, repito lo que estoy diciendo. O sea, vos tenés una comunidad de usuarios muy grande. Todo el mundo está usando y vos lograste transicionar en menos de 6 meses al 2.0, que era breaking change, y el otro con mucho menos usuarios no puede.
con mucho menos usuarios, pero
vos me vas a explicar, no, pero hay más mucha código. Librería, pero hay gente más de rosado, hay más gente negra, hay más gente china,
pero mucho
no
más
sé código. Las razones, no pudo hacer la transición y ahora hay dos fragmentos,
pero rotos. Mucho más código, no es comparable. Vos me estás diciendo pasar no sé pasar millones de líneas de código de un lenguaje a otro contra migrar la forma en la que se sirve en páginas
pero
web.
Estamos hablando de lo mismo. Yo veo la tradición de estoy viendo Postgres, viendo MySQL, estoy viendo C++ con la pelea del 699 y el C que se fue y se quedó en un roadblock, ¿cuánto era el C98? No sé. Todas las comunidades tienen el mismo problema de breaking changes. Sí. Todos pudieron manejarlo, Python no pudo.
No pudo, totalmente no pudo. De acuerdo.
Y vos me vas a explicar y me vas a
hasta sentar ahora acá no pudo.
Y yo te voy a decir, talk to the hand. ¿Verdad? Porque me no. vas a explicar todo. Ay, no, pero no tenemos miles de librerías. No tenemos miles de... I don't care. No pudiste hacer no la transición.
No pudo, totalmente.
Y eso de acuerdo. Es lo que me preocupa, esa de la comunidad pitónica, ¿verdad?
Yo no estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo ni atacando. Yo simplemente estoy poniendo en hechos. Vos me estás comparando Apache.
Te estoy comprando Python, mil no. millones de
ahora,
de
si me decís,
desde Windows hasta mismo Mac, que pasó de RISC a Intel y pudo hacerlo, pero Python no puede hacerlo.
No puede. No puede y es un grano en el culo para esa gente. Entonces, te digo yo que sigo todos los PyCon y demás.
A mí la selección de Python más Java, por más que me gusta.
Ya. Sí, es un tema a considerar.
Entonces, es un tema no menor. Es algo que la comunidad Python ya tiene que hacer mea culpa y tiene que solucionar y dejar de enviar excusas diciendo que tiene muchas librerías, que tiene mucha gente que tiene que solucionar ese tema.
Tiene que solucionar. Sí, totalmente de acuerdo. O tenemos que solucionar para una comunidad, ¿verdad?
No.
Aunque sea documental.
Yo soy el vecino, yo estoy mirando nomás a ver si me voy a la fiesta.
Bueno, ¿algún otro tema rápido
no,
para
no quiero para más tocar? Ahora ya no me interesa
nada. Chone no quiere saber más nada porque hoy vino Chone. Primero le ganó el Yeti 2-0 un partido de ping pong. Después jugó un partido de ajedrez con Skype y le ganó en 3 movidas. Después trató de jugar con la Mac y perdió 6-0. Y ahora sus grabaciones le ganaron, no sé, boludo.
No sé. Toma que yo traté de venir a todas putas en bici, boludo. Ni siquiera me fui a buscar el auto para poder venir más rápido porque ya iban a estar grabando ustedes.
Y la Mac se colgó.
Y la Mac.
Así mismo.
No es la primera vez que
¿no? Tema serio, boludo.
¿Tema serio?
Tema serio.
Tiene que
venir. No voy a plantear tema serio, boludo. No se puede con un
tema. No se puede, lo que pasa es que un tema serio es argel cuando no está bien tratado. Porque se va por la rama y tenés que. Yo es un tema importante.
Pero para mí que estuvo súper bien tratado.
Sí, yo creo que sí
también. Sí, pues no, lo que pasa es que se discute de diferentes aristas, ¿entendés? Y entonces. Claro. Y no pues, tiene que decir, vamos a ver el tema de la soberanía de los datos. ¿Tiene que estar acá o no tiene que estar acá? ¿Sí o no? Ok, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿cómo hacemos que eso sea posible? Y no volver otra vez al tema de que no, que hay que poner allá la nube, no, que, ¿entendés? Nos vamos y venimos, ¿entendés?
Ah, tenés razón, pero por otro lado...
Fue enriquecedor el debate.
Fue una manera de encontrar todos los puntos distintos, ya que es lo que le preocupa a cada uno.
¿Está bien? Che, Lucho, un tema para antes de cerrar. ¿Qué está haciendo el gobierno de Horacio Carte en tema de TI? Al lado de lo que hizo Franco y al lado de lo que hizo Lugo. ¿Está haciendo algo distinto o cómo es el tema?
Y no sé, lo que yo veo es que, ¿viste que en la época de Lugo empezó el tema ese de la ley esa que creó la Senatic?
¿Eso sigue todavía o no?
Claro, está la ley. El tema es que no se ejecuta como tendría que ejecutarse.
¿Pero acaso este señor que nos sigue ahora en Twitter, cómo le llamamos, Ocampo, no es el presidente de Senatic?
Es el presidente de Senatic, pero no deciden cuestiones de TICs, ese es el problema.
O sea, es que hubo un debate estos días en redes sociales medio relacionado con eso, que parece que, no estoy seguro, a lo mejor alguno de ustedes estuvo leyendo, parece que hay una intención del gremio de los informáticos de estandarizar algunas cosas con respecto a la educación formal. ¿No leyeron nada en redes sociales ustedes?
No,
yo no leí nada.
¿No? ¿Vos, Mix?
No.
Bueno, tal vez voy a informarme un poco más y voy a
O sea, pero básicamente lo que pasa, volviendo al tema, en la época del lujo se definen planes y esos planes no se están ejecutando. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, hay una ley que se tiene que ejecutar y no se está ejecutando. ¿Por qué no se ejecuta? Simplemente porque el presidente tiene un conjunto de asesores gerentes de su empresa que tienen categoría o nivel de ministro, quienes deciden y cortan la torta en cualquier parte del Estado.
¿Verdad? La selección paraguaya.
La selección paraguaya, que pero, básicamente es un ministro que tiene más poder que Ocampo. Entonces, Ocampo no...
¿Eso
no,
es así realmente?
Sí, sí, o sea, en uno de los posts que publiqué hace unos días, vos te das cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Obviamente se nota que hay cosas raras también, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, una licitación de $1,000,000, que no es nada dentro de todo esto, ¿verdad? Si van a comprar máquinas. Contrataciones públicas pide opinión de Senatic, INTN y del ministro este, ¿verdad? Donde teóricamente tendría que haber pedido solamente la opinión de Senatic. Senatic da una opinión que no es, que técnicamente está bien, es correcta, pero no es la adecuada para el contexto de la licitación. Y después, INTN da uno en contra de Senatic y el ministro da uno en contra de Senatic, con respecto a lo que dice Senatic. Y al final la licitación cae, por eso, ¿verdad? O sea, hay cosas raras, hay cosas raras. Obviamente hay enfrentamientos, eso es claro, y en estas cuestiones uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Para mí particularmente y concretamente, este gobierno no está ejecutando los gobiernos que están definidos en la ley. Y esta cuestión de la nube es un tema de eso. O sea, en ese proyecto, en ese plan, estaba la construcción de un data center dentro de la República de Paraguay y hoy estamos contratando servicios terceros. No se cumple la ley.
Ya, perfecto.
Chelocho, una de curiosidad nomás. ¿Qué entidad, qué ministerio, qué lo que sea, sería encargado de operar este data center?
Uy, se fue Lucho.
¿Lucho está ahí?
Ahí se está reconectando al Skype. No, esto es un desastre. Estoy demasiado pichado, esto no puede ser.
Bueno, hoy nos pueden encontrar en... Ahora tenemos una forma nueva de comunicarnos, aparte.
A ver, sí, ahora, Pablo. Sí.
Hola, hola, okay, Lucho, no, ¿estás?
No me importa. Sí, pero hermano, tenemos forma de...
Y te diría que era en manos de la Senatic.
Pero la Senatic no es un ministerio.
No,
la secretaría.
Es una secretaría.
Pero una secretaría
es una, pues es una secretaría. Es, sí, pero es una secretaría nacional.
De claro, es transversal a todo lo...
Debería de ser así.
Ahí decís, Pablo.
No, yo para cerrar lo que está diciendo, el tema ese de la firma digital y eso. Una payasada lo que están todo haciendo, boludo. Déjate joder, boludo. No, en serio, te da pena. Así que, ¿cuántos años se empujó la ley de firma digital? Como 10 años, si no es más. Y sacaron ahora para que una empresa venda firma $90 al menos. Sí. Y, boludo, no va a usar nadie, boludo. $90 al mes para tener tu firma digital catastrada en una de las empresas que tiene la bendición para hacerlo.
¿Y cuál es la empresa?
No sé ni cómo se
llama. Sí, hay dos empresas ahora.
Ah, dos ya.
Ahora hay otra.
Bueno, y por lo menos va a hacer que bajen los precios eso.
Sí, pero igual sigue siendo una...
No, una payasa. No pasa nada. Bueno, tenemos nueva forma de conectarnos. Aparte de nuestro handle de Twitter, @mangocastnet, ahora pueden enviarnos un mail a panel@mangocast.net o si no, a pedido de Chonex, a hola@mangocast.net.
¿Qué sobró? Bruno Massi.
Bruno Massi, ese es el que se escuchó.
Hola, Mangocast.
Y nada,
¿qué quiere feedback? @mangocast.
No, pero nos encontramos en el capítulo 67, donde nos comprometemos a no tener corte en las grabaciones.
@música.mangocast.
No tener corte en las grabaciones y
no, vamos nada a ver, eso. ¿Sabes qué? La próxima vez va a ser Windows, va a ser Audacity y nada de esta porquería.
Perfecto.
Bueno, chao.
¿Vamos a comer asado?
Sí, vamos a comer asado. Chao.